Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, a veces hablamos de ciudades y aldeas muy pequeñas, casi desconocidas para la mayoría, pero hoy tenemos toda una capital de estado hoy en día. Estamos hablando de Chisinau, que ahora es la capital de Moldavia, creo.
Efectivamente, la verdad es que fue capital prácticamente en todos sus periodos históricos, si no me equivoco, porque en el siglo XVI, perteneciendo al Principado de Moldavia, era su capital y pasó a formar parte del Imperio Ruso en el año 1818 con el nombre Moldavia, pasó a ser Besarabia, pero Chisinau siguió siendo su capital. Un siglo después, tras la Primera Guerra Mundial y hasta 1944, pasó a ser de Rumanía, en cuyo periodo no fue capital. Pero luego, hasta 1991, como perteneciente a la República Soviética Socialista de Moldavia, sí era la capital, y actualmente como República Independiente de Moldavia. O sea, una gran ciudad.
Los y primeros me imagino que,
sí.
Digo que me imagino que en una gran ciudad también había una gran comunidad judía, porque hemos oído el nombre de esa ciudad en boca de muchas personas, e incluso en la historia conocido su pogromo, pero seguramente tendrás que hablar de muchas cosas más.
Así es, también del pogromo y del famoso poema de Bialik, porque efectivamente esta gran comunidad tuvo periodos florecientes y maravillosos desde el punto de vista de la historia y la cultura judía, y también periodos muy trágicos. Los primeros indicios de presencia allí son principios del siglo XVIII. Así, en el año 1774 residían en la localidad 540 judíos, solamente un 7% de la población total. Pero ese año se fundó una Jebra Kadishá, sociedad funeraria. En 1812 se sentaron las bases para edificar la Gran Sinagoga, época en la cual se abrió asimismo un hospital judío. Y en el año 1838 también se inauguró una escuela de enseñanza laica creada por los maskilim de Chisinau, por los que seguían la corriente ilustrada del judaísmo. 20 años después, la educación judía constaba de 2 escuelas estatales, una escuela privada para niños y 46 heiders, o escuelas elementales de enseñanza tradicional religiosa. Desde 1860 había también una yeshiva hasídica, que fue una de las primeras que se fundaron en el sur del Imperio Ruso. Durante el siglo XIX, la población judía fue aumentando tanto hasta llegar a ser el 46% de los vecinos, con más de 50.000 personas. En 1897, de todos los judíos residentes en Besarabia, como la llamaban en el Imperio Ruso, el 22% residía en Chisinau, en la ciudad capital. Procedían mayoritariamente de Ucrania y Bielorrusia, desde donde se habían trasladado en busca de bienestar económico. En ese final de siglo, de las 38 fábricas de tabaco de la localidad, 29 eran de propiedad judía, al igual que 6 de los 7 molinos de harina, molinos a vapor, 5 de las 7 compañías de tabaco y 4 de las 5 prensas de impresión. Estas empresas contrataban mayoritariamente a personas de la Keilah. Otras actividades desarrolladas por los judíos de Chisinau, según señalan fuentes de la época, eran el comercio de productos agrícolas, a lo que se dedicaban unos 2.500 judíos, otros 1.000 aproximadamente se ganaban la vida en la industria textil, y algo más de 500 cosechaban y prensaban uva, y el resto se dedicaba a diferentes oficios y profesiones. Entre estos últimos había muchos judíos muy pobres, y para atenderlos, en 1898 se unieron 2 instituciones de bienestar social, creando la Sociedad de Ayuda para los pobres de Kitchener. En 1886 se fundó la rama local de Jove Beit Sion, dirigida por el líder sionista del que ya hablaremos más extensamente, Meir Dizengoff. Unos 10 años después comenzaron sus actividades otros grupos sionistas. En esa época de finales del 19, Kishinev era también un punto de referencia para el periodismo en yiddish y en hebreo, al igual que para la publicación de obras en ambos idiomas. Los diarios en yiddish eran, entre otros, Dos Besarabes Leben, La vida en Besarabia, Unser Zeit, Nuestro tiempo, o Deri Id, El judío. Los albores del siglo XX, la Keilah sufrió una época aciaga de su historia. En abril de 1903 y en octubre de 1905, dos terribles pogromos se desencadenaron en la ciudad. El de 1903 fue provocado por los artículos de prensa firmados por el conocido antisemita Pavolachi Krushevan, un activo difusor de los protocolos de los sabios de Sion, que acusaba a los judíos de los más diversos crímenes, contando con la protección y complicidad del servicio secreto local. Una de sus acusaciones fue la del asesinato ritual de un niño cristiano. Y aunque se probó que en esa muerte los judíos no habían tenido nada que ver, igualmente una multitudinaria turba los atacó, dejando un saldo de 49 muertos, casi 600 personas mutiladas, 1.350 casas destruidas y unas 600 tiendas saqueadas y destrozadas. Las autoridades y la policía rusa no pudieron o no quisieron detener a los asaltantes. Luego algunos responsables fueron juzgados, pero se los condenó a penas muy leves. La masacre perpetrada en Kishinev trascendió hasta el punto de despertar protestas y gestos de solidaridad de judíos y no judíos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Chaim Nachman Bialik, nuestro poeta nacional, dedicó a estos sucesos su conocido poema Beir Ahragá, en la ciudad de la matanza o ciudad de la masacre, y el escritor ruso Vladimir Korolenko recreó la tragedia en una de sus obras, la traducida al castellano como Casa número 13. Varios intelectuales rusos como León Tolstoy y Máximo Gorki condenaron públicamente los crímenes. El pogromo de Kishinev se convirtió en un símbolo del padecimiento de los judíos en el imperio zarista. Acabado este en el año 1905, después de un manifiesto del zar, una vez más estalló la violencia y 19 judíos fueron asesinados y 56 heridos en un segundo pogromo. Pero en esta oportunidad ofrecieron resistencia, en la medida en que pudieron, grupos judíos de autodefensa. Como consecuencia de estos hechos, aumentó considerablemente la emigración judía, sobre todo hacia Estados Unidos y Argentina. Sobre 60.000 habitantes judíos de Kishinev, unos 7.000 emigraron entre 1902 y 1905. Pese a todas estas desgracias, la vida de la Keilah continuaba y unos años más tarde, en 1912, comenzó a publicarse un semanario de tendencia sionista en lengua rusa, el Hebreskaya Kronika, Crónicas Hebreas. Durante la Primera Guerra Mundial, los judíos también se vieron perjudicados, ya que el ejército ruso en su retirada aprovechó para saquear sus propiedades. Tras la contienda en 1918, Kishinev pasó a ser territorio rumano y se acrecentó el número de judíos residentes debido a la llegada de muchos refugiados que huían de los pogromos ucranianos. Recordemos que también en Odessa hubo un terrible pogrom. Por su parte, el nuevo gobierno hostigaba y discriminaba oficialmente a los judíos. No obstante, la comunidad siguió creciendo económica y culturalmente. Ofrecía educación a niños en edad preescolar en hebreo, en la enseñanza escolar primaria había escuelas que impartían clase en hebreo y en yiddish, las clases de estudios superiores religiosos se daban en una yeshiva, había un seminario de maestros hebreos y una amplia variedad de organizaciones políticas, culturales y juveniles. Asimismo, en la localidad estaba la sede central de la organización sionista de Besarabia. Las publicaciones periódicas continuaron editándose, como por ejemplo Unsere Zeit, Nuestro Tiempo en Yiddish, ya mencionada, que se mantuvo hasta el año 1932. En esa década, en la de los 30, había en la ciudad un total de 77 lugares para rezar entre sinagogas y salas de oración. Los shtibles, que preferían, donde preferían rezar los seguidores del hasidismo. El gran rabino de Kishinev, Yehuda Leib Zirelson, que luego ocupó ese mismo cargo para toda Besarabia hasta 1941, fundó otra yeshiva, la que había era hasídica, y pese a que pertenecía a Agudat Israel, apoyaba el sionismo. Durante un breve periodo de tiempo fue alcalde de la localidad y en 1922 diputado electo al Parlamento rumano y más tarde senador en 1926. Entre 1940 y 1941, durante la ocupación soviética, se prohibieron las actividades sionistas y fueron miles los activistas y los judíos adinerados, expropiados y deportados a Siberia, mientras se fomentaba el funcionamiento de escuelas, teatros y publicaciones en lengua yiddish. Al inicio de las hostilidades alemanas contra la Unión Soviética, una vez roto su pacto de no agresión, en la ciudad ya vivían 70.000 judíos que sufrieron los duros bombardeos aéreos nazis. Muchos huyeron hacia el este. Cuando los rumanos, aliados de los nazis, regresaron al gobierno de la zona, fueron implacables con los judíos de Besarabia, a los que consideraron comunistas y simpatizantes soviéticos. Rumanía inició su gobierno en Kishinev en julio de 1941. Y de inmediato se lanzó un pogromo que se prolongó a lo largo de varias jornadas. A continuación se creó un gueto donde fueron encerrados más de 11.000 judíos, a quienes se fue asesinando por grupos en los meses siguientes, 837 de ellos ejecutados en el propio cementerio de la ciudad. En octubre de ese mismo año, el resto de la comunidad fue deportada enteramente a Transnistria, en varios transportes, hasta que en mayo de 1942 solo quedaban 200 judíos ocultos en Kishinev, lo que se supo más tarde, pero una vez descubiertos corrieron la misma suerte que sus vecinos. De la numerosa Keila local, muy pocos fueron los sobrevivientes. Vamos a dejar aquí esta primera visita a Kishinev. Haremos otra debido a su importante historia y cultura judía. Entonces, vamos a hablar ahora de algunos de los judíos nativos, entre los que vamos a mencionar al líder sionista Yaakov Bernstein Kogan o Yaakov Bernstein Cohen, nacido en 1859 cuando la ciudad era parte del Imperio Ruso. Estudió medicina en San Petersburgo y Dorpat. Tras los pogromos del sur de Rusia en 1881, se sumó a Jove Beit Sion y se convirtió en un importante líder delegado al primer congreso sionista. Y en ese evento lo eligieron miembro del Comité de Acciones Sionistas en el cargo de administrador. Este era un centro de información llamado Oficina de Correos, situado en Kishinev, encargado de informar a las otras ramas del movimiento en Rusia, aproximadamente 1.000 ramas había, de las diversas acciones y pasos políticos que iba dando el sionismo. Estuvo entre los más importantes líderes que se opusieron al plan Uganda, es decir, a lo que planteaba Theodor Herzl. Emigró a Israel aún bajo Imperio Otomano en 1907, ejerciendo la medicina en la Baja Galilea y en Petah Tikva. Al año fundó la Asociación Médica de Eretz Israel. Tuvo una relación conflictiva con algunos de los colonos de la mencionada localidad de Petah Tikva, por lo que decidió regresar a su ciudad natal en 1910. Sin embargo, volvió a Israel en 1925, ya entonces mandato británico. Pero una vez más dejó este país rumbo a Europa cuando el Joint, el Comité de Distribución Conjunta Judío-Americano, le propuso que sirviera como médico en los asentamientos agrícolas judíos de Ucrania. Berenstein Cohen falleció en el año 1929 en la antiguamente llamada Ekaterinoslav, hoy llamada con el impronunciable nombre Dnepropetrovsk o el más sencillo Dnipro. Bien, Chaim Yasky nació en la ciudad, bajo imperio ruso también, en 1896. Mientras estudiaba medicina en la Universidad de Odessa, se convirtió también, como el anterior personaje, en activista del sionismo. Fue uno de los miembros del Comité de Autodefensa Judía durante los pogromos de Odessa antes de la Primera Guerra Mundial. En 1920, Yasky emigró a Palestina bajo mandato británico. Allí fue administrador médico del distrito de Haifa. Su especialidad era la oftalmología y llevó a cabo programas destinados a eliminar el tracoma, muy extendido por entonces en la zona. Desde 1931 dirigió la organización médica Adasa y se convirtió en uno de los más entusiastas impulsores del Hospital Universitario Rothschild Adasa, situado en el Monte Scopus de Jerusalén, e inaugurado en el año 1939. Durante la guerra árabe-israelí de 1948, Yasky viajaba en un convoy médico que llevaba suministros destinados precisamente al Hospital Adasa de Monte Scopus y fue asesinado en un ataque árabe al convoy. Una bala le atravesó el hígado, por lo que se desangró rápidamente y su muerte fue prácticamente inmediata. Un mes más tarde se declaraba la independencia de Israel, que él no pudo vivir. Yitzhak Koren nació en el año 1911, cuando Kishinev seguía estando en el Imperio Ruso. Pero en sus años de estudiante de Derecho, la ciudad ya pertenecía a Rumanía. Y él fue uno de los líderes del movimiento sionista rumano, en este caso. Fue elegido secretario de Tzeirei Tzion y miembro del Comité de la Federación Sionista de Besarabia. Asimismo, fue el editor del periódico en lengua yiddish de esa federación. En 1940 emigró a Palestina bajo mandato británico y se sumó a la Haganá. Entre los años 1941 y 1943 se desempeñó como director del Departamento de Información y Organización de la Histadrut y luego como secretario del movimiento Moshavim hasta 1961. En 1952 fue viceministro de Finanzas, cargo que mantuvo hasta que el gobierno cesó en 1953. Miembro electo de la Knesset por Mapai en 1959 y también en las elecciones de 1961, perdió su escaño en 1965, pero volvió al Parlamento israelí, esta vez por la lista del alineamiento, una alianza entre el Partido Laborista, que era fusión de Mapai, Ahdut Avodá y Rafi, con Mapam, en 1969. En las elecciones de 1973 ya no fue elegido. Además de sus años como parlamentario israelí, fue secretario de la Unión Mundial de Trabajadores Sionistas entre 1964 y 1979. Yitzhak Koren falleció en el año 1994. Ya ves, Jorge, la importancia del sionismo procedente de la ciudad de Kishinev.
Pues lo vemos, lo oímos y queremos saber más dentro de 2 semanas cuando volvamos a comunicarnos. Muchas gracias, Barda Fishbein, por habernos atendido e iluminado el camino sobre esta parte de la geografía del Yiddish.
Gracias a ti, Jorge. Hasta dentro de 2 semanas.